Mi trabajo consiste en eliminar seres extraterrestres que provienen del mar.
Es mi deber eliminarlos antes de que ellos destruyan a la humanidad.
¿Alguna vez te has sentado en la playa a observar cómo las olas se estrellan contra la orilla y se retiran hacia el mar? ¿O has visto cómo la madera y las conchas se arrastran hacia el mar sin saber a dónde acabarían? Bueno, todas las mañanas yo me siento aquí observando el océano, donde el cielo gris se encuentra con el agua oscura en el horizonte, y espero ver uno de estas cosas siendo arrastrados por la marea flotando sobre la arena compacta. Tan pronto como los veo, corro a mi posición, los tomo y arrastro sus cuerpos inertes hacia la playa, dejándolos descansar en la arena suave cerca de las dunas llenas de maleza. Entonces yo me pongo manos a la obra. Sí, este es un ritual que realizo desde que era chico y que me enseñó mi padre, igual que el padre lo hizo con él. Observo el cuerpo sin ropa, siempre diferente. A veces puede ser un hombre, otras ocasiones es una mujer, desde un adulto joven hasta un anciano decrépito. Algunos cuerpos pueden ser delgados y otros pueden ser obesos. Una vez, al sujeto le faltaba una pierna, lo que hacía que el ritual fuera difícil de realizar en su totalidad. Sin embargo, yo siempre me las arreglo, siempre. Los coloco boca arriba con los pies hacia la tierra y la cabeza hacia el agua, los brazos estirados a los costados en posición de crucifijo. Sé que tengo que trabajar rápido antes de que ellos despierten. Nunca he tenido la desgracia de verlos antes, pero me han contado historias de lo que sucede si despiertan antes de que se complete el ritual. La isla entera podría ser borrada en un abrir y cerrar de ojos. Generaciones de trabajo, mi linaje, todo en vano. ¿Todo para qué? Pero creo que me estoy distrayendo, lo lamento. El ritual, mientras estoy en la posición del crucifijo, empiezo a escribir las runas. Empiezo con cada mano y pie, y voy tallando la misma secuencia hacia el interior del cuerpo, desde las puntas de los dedos de las manos y de los pies, moviéndome en sentido contrario a las agujas del reloj, desde la mano izquierda hasta los pies y terminando con la mano derecha finalmente. Este trabajo es metódico. Mi cuchillo se mueve con una precisión decidida, afinada con 20 años de práctica. Su sangre fluye azul, teñiendo la arena de un tono casi neón. Un olor a amoníaco persiste en ella. Cuando he tallado todas las extremidades, empiezo por la parte superior de la cabeza, desde el pequeño bulto que tienen en el medio de la frente hasta el pecho. Sangran mucho más cuando llego al cuello, ya que una de las runas debe atravesar la yugular. El líquido se esparce y deja una lluvia sobre la arena circundante. Algunos días se mezcla con la llovizna y crea una niebla azulada que flota por la playa. Finalmente, cuando las runas están terminadas, el ritual está casi completado. Dejo mi cuchillo en el suelo y paso mi mano por la garganta del sujeto, asegurándome de tener suficiente sangre para terminar. Paso su sangre por mi propia frente, dejando una línea horizontal sobre mis ojos. Luego trazo una línea vertical debajo de cada uno de ellos. Esta es mi pintura de guerra. Yo solo me enfrento a estos terrores, protegiendo a mi comunidad isleña y, por extensión, al mundo entero. Los preparativos están hechos. Tomo el cuchillo una vez más y camino hacia el encuentro de las olas que se estrellan. El paso final. Mi mano se sumerge bajo el agua salada, abriéndola con la palma hacia arriba. Las olas se estrellan y tan pronto como comienzan a ser arrastradas hacia el mar, paso el cuchillo por encima, dejando que mi propia sangre fluya libremente y se mezcle con el agua. Esta es la ofrenda final, la súplica a nuestros dioses que gobiernan el mar, sean cuales sean, para que acaben con esta monstruosidad y nos mantengan a salvo. El agua salada me pica cuando vuelvo a levantar la mano y el aire frío aumenta de dolor. Mis pies se deslizan por la arena mientras camino de regreso hacia el sujeto. Levanto el cuchillo que todavía gotea con la mezcla de sangre y agua salada. Yo lo hundo en el centro del pecho del sujeto, en el diafragma. Siempre es la misma reacción cada vez. Sus ojos se abren de golpe. Una última y desesperada bocanada de aire se escapa, todo en vano. Ya he cortado todo el músculo que les permite respirar. Ahora se ahogan lentamente mientras la sangre que les queda llena sus pulmones, gritando maldiciones en un idioma extraño que no logro entender. Cuando el ritual termina y los últimos espasmos recorren sus cuerpos, tomo la lata de gasolina y las hierbas que guardo en una pequeña choza en la playa. Yo rocío el cuerpo, le prendo fuego y arrojo las hierbas encima, como salvia para limpiar los espíritus. El manojo de lavanda y hierba gatera arde sin llama, enviando volutas de su aroma por el aire. Con esto, el sujeto queda limpio y la isla vuelve a estar a salvo. Yo regreso a mi pueblo siguiendo el camino trillado que las generaciones anteriores han tallado en la maleza. Intercambio palabras amables con los demás a mi paso. Me agradecen lo que hago protegiéndonos de estos sujetos. Simplemente asiento diciéndoles que es mi deber y nada más. Me dirijo a la plaza del pueblo y entro en el juzgado que está al lado. Briggs, nuestro alcalde, está esperando mi informe diario. Levanta la vista de los papeles que está firmando mientras yo entro en la sala.
¡Hey, Ronaldo! ¿Cómo estás hoy? ¿Pasó algo en la costa?
Él deja los papeles a un lado y se recuesta en su asiento, señalando la silla que está frente a él. Me siento en la rígida silla de cuero y la escucho chirriar debajo de mí.
¡Oh, sí! Encontré una de las anomalías. Era un macho mayor. Vienen con más frecuencia últimamente. Me temo que este es el tercero de esta semana. Cuando empecé hace 20 años, recibíamos uno cada 2 semanas aproximadamente. Pero ahora son demasiados. ¿Acaso deberíamos preocuparnos, señor?
En ese momento, su ceño se frunció con preocupación. Él era un hombre mayor de al menos 70 años. Había vivido en el continente durante un tiempo antes de regresar a la isla en sus años más jóvenes, cansado del mundo y sin poder creer de que teníamos que preocuparnos en comparación con el mundo exterior. No sabía nada de estas anomalías, los peligros que representaban para nuestro mundo, al dios hereje al que ellos servían, y muy probablemente extraterrestre.
Bueno, sin duda tendremos que estar más al tanto. Los registros muestran que aparecen más antes de épocas problemáticas, hijo. El primero que tenemos registrado fue antes de la peste negra. Había un promedio de 2 anomalías por día, y el número más alto fue de 5 que aparecían a la vez en la costa. Tu puesto estaba atendido por 5 vigilantes las 24 horas del día, asegurándose de que nadie quedara sin limpiar. Debemos estar más atentos, asegurarnos de que esto no se convierta en un problema como entonces.
Señor, ¿cree que pueda haber algo terrible allá en el horizonte? Pregunté. Yo era el único que estaba entrenado para hacer el trabajo sucio. Mi padre me había pedido ayuda cuando tenía mi edad, y su padre y sus hermanos antes que él, pero yo estaba solo. No había tenido esposa, no tenía hijos vivos, y mi único hermano fue eliminado cuando era niño. Si empezaban a llegar con más frecuencia, me temo que yo era la única defensa.
Por ahora no hay forma de saberlo, chico. Simplemente debemos prestar atención. Encuentra a alguien del pueblo que parezca prometedor y llévalo a que lo entrenen. Puede que necesites algo de ayuda.
Él respondió despidiéndome de mí con un gesto. Yo me levanté para salir.
Y por cierto, hijo...
Yo me di la vuelta y lo miré con expresión interrogativa. Buscó en el cajón de su escritorio antes de sacar una espada larga y delgada envainada en color oscuro. Sacó la espada de la vaina a unos centímetros y me mostró un filo sorprendentemente impecable con las runas que usó inscritas en él. La envainó de nuevo y me la entregó.
Esto ha sido transmitido de ancianos a ancianos. Si llega el momento en que haya demasiados, no dudes en utilizarlos. Permite pasar por alto el ritual.
Yo me incliné y le agradecí mientras tomaba el sable. En toda mi investigación y aprendizaje sobre mi posición nunca había escuchado hablar de esto. Siempre nos habían dicho que el ritual era la única manera. Yo salí y regresé a mi casa perdido en mis pensamientos mientras caminaba. Me sacudieron de mi ensoñación unos gritos que venían del camino en dirección a la orilla.
¡Ronaldo! ¡Ronaldo!
Valeria, una de las adolescentes del pueblo, me gritaba con voz de pánico. El miedo se apoderaba de cualquier otra emoción.
¡Rápido! ¡Tienes que ir a la orilla! ¡Muévete!
¿Ah? ¿Qué está pasando?
La detuve mientras corría jadeando. Ella se inclinó y se agarró las rodillas jadeando.
¡Hay otra anomalía! ¡Alguno de los chicos estaba jugando en el agua y cuando apareció!
Jadeó.
¡Oh, no! ¡Necesito moverme!
Ni siquiera esperé a que terminara de hablar. Cuando dijo anomalía, salí corriendo con todas mis fuerzas. Nunca aparecían después del mediodía, y rara vez aparecían después del amanecer. Dos en un día, esto era muy malo. Si uno se despierta mientras yo no estoy, entonces se desataría la ruina y el caos. Afortunadamente, no estaba lejos de la orilla. Cuando pasé por las dunas, vi a los chicos reunidos a su alrededor. Esta vez, la anomalía parece ser una mujer vieja y llena de arrugas. Uno de los niños tenía un palo de madera a la deriva que usaban para darle golpecitos, empujándola mientras las olas la golpeaban.
¿Qué están haciendo todos ustedes, niños? ¡Ya basta! ¡Aléjense de ahí, carajo!
Grité agitando los brazos mientras los chicos seguían pinchándola. Ellos me miraron con una mirada burlona. Todo ocurrió en cámara lenta. Los ojos de la anomalía se abrieron. Su tono verde sobrenatural como esmeraldas que reflejaban el mar azul brilló a través de la neblina. Vi cómo los afilados dientes se mostraban y las manos se extendían hacia el primer niño más cercano. Las garras largas desgarraron la piel y la sangre roja se mezcló con la espuma del océano. Escuché al chico gritar de dolor antes de convertirse en un gorgoteo bajo mientras la sangre llenaba su garganta. ¡Oh, pobre diablo! No estaba pensando en ese momento. El instinto se apoderó de mí y saqué la espada que me acababan de dar. Las runas reflejaban el cielo gris. El filo de la espada brillaba como el mar. Salté sobre la anomalía y le clavé la espada entre el cuello y el hombro, atravesándole el pecho y el estómago. Esa cosa soltó un chillido agudo y el viento arreció, todo con un aullido intenso que hizo eco al grito de la anomalía. El océano se agitó en respuesta, la espuma del mar se agitó enloquecida donde antes habían pequeñas olas tranquilas.
¡Muere! ¡Debes morir!
Grité. Hundí la mano en la herida cubriéndola de sangre y pintándome la cara con ella. Saqué la espada. Me corté rápidamente la palma y la sumergí en una ola que se acercaba. La anomalía volvió a gritar inminentemente. Las nubes se acercaron y borraron toda la luz que quedaba. El clima pasó de ser una mañana gris a un pequeño huracán en cuestión de segundos. Yo sabía que todo esto tenía que terminar rápido. En un movimiento hábil, lancé la espada hacia arriba, sacando la hoja del agua y empalando a la criatura justo en el blanco.
¡Oh, santo cielo! Los gritos se apagaron junto con el viento y la paz había regresado a la costa.
Me quedé ahí sentado un momento recuperándome antes de darme la vuelta para mirar la sangre mezclada con el océano. ¡Oh, el pobre niño! Tenía la garganta desgarrada. Él finalmente había fallecido. Lo tomé en mis brazos y lo llevé hasta la arena seca antes de regresar y recoger el cuerpo de esta anomalía. Cubrí al muchacho con mi abrigo y la criatura con gasolina. Yo quería que sintiera las llamas del infierno. Me quedé sentado y observé cómo ardía durante un rato. Mucho después de que el médico local llegara y se llevara el cuerpo, su madre gritaba de dolor mientras veía al pequeño. No se me ocurrían palabras para expresar mi pesar. Se suponía que yo debería proteger a estas personas. Yo era el que debería estar ahí sin vida. Cuando las últimas cenizas apagaron, yo todavía permanecía allí pensando en qué se podía hacer para evitar que esto volviera a suceder. No sabía que a partir de ahí todo solo empeoraría. Esta mañana encontré dos más. Estaba esperando, mirando cómo el mar se agitaba y se movía.
No estoy seguro de cuándo me quedé dormido. La misma pesadilla me mantuvo despierto la noche anterior, cubriéndome de nuevo, dejándome convulsionado y aterrorizado. Ahora podía ver el cadáver del chico tendido en las olas. La sangre salía de la superficie junto con la espuma del mar. De repente, las nubes comenzaron a llegar y el viento levantó arena y rocío. Vi relámpagos en la costa y sentí el trueno retumbar en mi pecho e inmediatamente después, algo se acercaba inminentemente. Las olas se hacían más altas con cada una que se estrellaba contra la orilla. Cuando miré más de cerca vi que no era solo el agua que lo golpeaba, eran anomalías, cientos de estas. Todos enredados entre sí en las olas, apilándose unos sobre otros al llegar a la orilla. Los diques hechos con cuerpos comenzaron a bloquear las olas. De repente, el cielo se abrió sobre mí. El viento se detuvo. El océano finalmente se calmó. Las anomalías yacían en sus pilas, durmiendo como muertos sin fin. Yo sabía en ese momento que el ojo de la tormenta apenas había comenzado. Un millón de ojos se abrieron de golpe a la vez. Sus gritos se superpusieron unos a otros, creando un coro impío mientras despertaban y comenzaban a inundar el interior. Justo antes de la inundación vislumbré el horizonte. Nubes grises se cernían sobre las olas. A través de la lluvia y el viento pude ver algo que se movía contra el cielo, vadeando las profundidades del agua en dirección a mi casa. Había visto fotografías de rascacielos y esto los empequeñecía. Justo cuando empezó a aclararse a través de las cortinas de lluvia, un rayo cayó frente a él. Yo me desperté sobresaltado, salté de la arena y miré en la dirección que había seguido. La inundación había pasado, el día estaba gris pero tranquilo, era solo un sueño. Me sacudí el sueño de los ojos y reanudé mi vigilia. Vi a uno de ellos lavándose con las olas. Era un hombre de mediana edad que, salvo por el bulto en medio de la frente y las uñas largas como garras, podría haber pasado por un isleño normal. Me puse a trabajar y casi había terminado de tallar cuando escuché una voz detrás de mí. «¡Aún hay otro!» Yo miré hacia arriba sobresaltado. Nadie más había salido por aquí tan temprano. Después de lo que había pasado, no creía que nadie volviera a venir nunca más. Me sorprendió aún ver más que era Valeria, quien ahora señalaba con la cabeza hacia la orilla a mi izquierda. Seguí su mirada y vi otra figura inmóvil ahí acurrucada, bañada por la espuma del mar. «¡Oh, no! ¡Maldición!» murmuré. Era hora de eliminar dos pájaros de un tiro. Dejé el que estaba trabajando y caminé hacia el recién llegado. Antes de agarrarlo, sumergí mi mano en el agua y me corté la palma, contemplando esta parte del ritual antes de tiempo. Cuando comencé a arrastrar el cuerpo hacia el primer anomalía, Valeria corrió y agarró el otro brazo ayudándome. «Oye, lo que sucedió anteriormente no fue tu culpa, ¿sabes?» dijo ella gruñendo por el esfuerzo. «Yo estaba cerca cuando lo encontraron. Debería haberles dicho que se fueran antes de venir a buscarte. Ni siquiera pensé que harían algo así. No lo sabía». Ella terminó de decir. «Oh, no te culpes», respondí saltando a la nueva anomalía y arrodillándome junto al primero. Saqué mi cuchillo y lo hundí en el diafragma. El grito desgarrador comenzó, pero se apagó rápidamente. La nueva anomalía no se movió.
«Si aparecen con más frecuencia, me temo que necesitarás ayuda, Ronaldo. Por favor, enséñame. Yo puedo con esto»,
repitió sin dejar de observar cómo apagaba al primero y encendía una cerilla. Yo no le respondí, pero tiré la cerilla y comencé a tallar al nuevo sujeto. Se escuchaban pequeños chisporroteos mientras la espuma del mar y la lluvia ligera golpeaban el cuerpo en llamas. Todavía podía sentir los ojos de Valeria sobre mí, observando atentamente mis manos, mientras abrían la piel con el cuchillo, tallando mi legado en un lienzo viviente. Cuando terminé de dibujar las runas, le hice señas para que siguiera hasta el agua. Se quedó de pie a mi lado mientras las olas nos acariciaban los pies. Miré el cielo gris y el mar embravecido, recordando el momento en que mi padre me trajo hasta aquí, cómo había tallado las runas y luego me había acompañado hasta el agua. «Oye, ¿alguna vez has perdido a alguien?» le pregunté. Al principio pareció desconcertada por la pregunta y miró hacia el agua mientras reflexionaba.
Tú conocías a mi madre. Tú sabes muy bien que yo la perdí.
Dijo, tú, sin embargo, no la conociste, ¿verdad? Ella murió al darte luz. ¿Alguna vez has perdido a alguien a quien verdaderamente conociste y amaste de verdad? Le respondí.
Bueno, técnicamente, no, supongo que no.
Yo suspiré y desenfundé mi cuchillo girándome hacia ella. Si aceptas esto, perderás a alguien a quien amas. Tal vez a más de uno. Eso es a lo que renunciamos para proteger el mundo. A la isla. ¿Estás preparada para asumirlo? Pregunté. Ella ahora parecía asustada. No podía culparla. Ella vio las consecuencias de lo que pasó ayer. Sabía a qué nos enfrentaríamos, pero debajo del miedo había desesperación. Desesperación por demostrar su fuerza y proteger a los demás.
«Sí, estoy consciente. ¿Qué tengo que hacer?»
Respondió finalmente después de observar las olas que se formaban. «Tú no eres de mi linaje, pero hay ciertos casos en los que se nos puede permitir que otros entren para hacerse cargo». Miré mi mano. El corte ya estaba cubierto de sangre. Pasé el cuchillo por encima para reabrirlo. «Vamos, tenemos que ir más lejos». Cuando estábamos hasta la cintura en el agua, yo le entregué el cuchillo. «Muy bien, Valeria. Corta tu palma y manténla abierta», dije. Ella hizo una mueca cuando el filo del acero le cortó la mano. La sangre fluyó rápidamente, goteando en el agua y dejando una nube roja. Sostuve mi mano sobre la suya, cerrando el puño y apretando para que un hilo de sangre cayera sobre su corte. Luego, abrí mi propia palma, colocando la plana sobre la de ella para que nuestros cortes estuvieran alineados, y llevé su mano bajo el agua. Ella respiró profundamente entre los dientes cuando el agua salada tocó la carne abierta, pero se recompuso rápidamente. Yo, Ronaldo Carrous, por la presente, le paso mi linaje a Valeria Jensen. Al no tener hijos vivos y no haber tomado esposa, me doy cuenta de que cualquier día mi linaje puede morir y que nuestra purificación terminará. Valeria se ha ofrecido como tributo al océano, prometiendo proteger a la isla y a todos los que habitan de las anomalías y los dioses heréticos a los que sirven. ¿Tú, Valeria, aceptas este deber con honra y dignidad? Pregunté.
Sí, acepto, respondió ella.
Le hice un gesto para que se adentrara más en el agua y solté su mano. Ella me miró y preguntó.
¿Hasta dónde?
Debes ir hasta que el mar te lleve, respondí. Ella asintió y siguió caminando y caminando. A unos 10 metros de distancia estaba completamente sumergida bajo el agua. Salió a la superficie momentos después y volvió a mi posición. Su cabello habitualmente alborotado y rizado ahora estaba lacio y empapado sobre sus hombros. Brillaba con un nuevo propósito cuando se reunió conmigo. ¿Eres consciente de que con esta aceptación nunca podrás abandonar la isla siendo la primera y última defensa contra lo desconocido? ¿Sabes que el océano exige un alto precio por tu servicio y el poder que te ha sido otorgado? ¿Aún así lo aceptas? Dije. Dentro de mí esperaba que dijera que no, pero sabía en mi corazón que no podía. Era la misma sensación que tenía al recordar el momento en que hice el juramento con mi padre en mi lugar. Una vez que tienes la idea de asumir este deber, nunca te abandona, pase lo que pase.
Así es, yo acepto,
dijo de nuevo. Ok, de acuerdo, Valeria Jensen. Por mi poder y autoridad, siendo el último de mi linaje, yo te entrego al mar. Hoy naces de nuevo en la sal y la salmuera del océano, dije. Retiré lentamente mi mano del agua, girando mis dedos hacia abajo para que la mezcla de agua salada y sangre cubriera los puntos de mis dedos. Dibujé la runa del renacimiento en su rostro, una espiral en el sentido de las agujas del reloj que terminaba en una espiral más pequeña que giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj desde el centro. La dicotomía siempre fluía de la vida y el mar.
«Yo juro servir con mi vida»,
respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. «Muy bien, Valeria, comenzaremos tu entrenamiento mañana. Por ahora terminaré este ritual. Caminarás de regreso al pueblo y te quedarás en la plaza hasta que regrese. Dile a cualquiera que pregunte que ahora tú eres mi aprendiz y discípulo». Le dije.
«Claro que sí, sí señor»,
dijo ella mientras caminaba de regreso feliz hacia la playa. Yo suspiré cuando ella se fue.
y volví a subir hasta donde yacía la nueva anomalía en la arena. Me arrodillé junto a él y sopesé mi cuchillo una vez más. Lo coloqué sobre el diafragma, sujetándola con una mano mientras la otra estaba encima, listo para empujar hacia abajo. Incliné la cabeza, cerré los ojos y susurré una oración. «Por favor, protégela. Déjame ser para ella el padre que nunca podría ser para mi propia hija», murmuré. Levanté la mano tensa ante la expectativa de sentir dolor cuando golpeara el mango del cuchillo. Me sorprendió aún más sentir la mano en mi muñeca mientras se movía hacia abajo. Abrí los ojos de golpe y vi a la anomalía agarrándome la mano, reteniéndola.
No puedes detenernos, humano. Nosotros venimos de las estrellas. Nuestros números son infinitos. Servimos y seremos recompensados. Nosotros vamos a devorar su piel y vamos a deleitarnos con sus huesos. Los ahogaremos en la sangre de sus seres queridos. Nosotros somos vastos como el océano e implacables como las olas. Nosotros los destruiremos tarde o temprano,
dijo esta cosa. El odio puro que había en sus ojos me aterrorizó. Nunca había visto nada parecido. Era de puro y desbordante rencor. Me atravesaba la piel y el alma. Me despreciaba y esa mirada fría e insensible parecía congelar el mundo entero. Me obligué a moverme mientras abría la boca para gritar, lo que hizo que el viento se levantara y las nubes se oscurecieran. Mi otra mano hundió al cuchillo. Sus gritos se convirtieron en gorgoteos húmedos mientras ahogaba, ahogándose en sangre. Caí de espaldas en la arena temblando. Después de lo que me pareció una eternidad, saqué el cuchillo de su pecho y saqué la lata de gasolina y las hierbas, comenzando el paso final de la limpieza. No me quedé para asegurarme de que el fuego estuviera apagado, sino que corrí de regreso por el camino hacia el pueblo, deteniéndome ante la primera persona que vi. «Hola, Ronaldo, ¿puedo hacer algo por ti?», dijo. Yo no recordaba su nombre, pero lo reconocía de la carnicería del pueblo. «Ah, sí, bueno, hombre, necesito que vayas a la orilla y vigiles. Si aparece alguien en la playa, por favor ven a buscarme. Hablaré con Briggs en su oficina». Él me miró con curiosidad sin entender muy bien por qué querría que una persona sin formación vigilara la orilla. Yo terminé perdiendo los estribos. «Por favor, vaya a vigilar», le dije, ahora con un tono más enojado. Salió corriendo por el sendero, dejando una nube de polvo detrás de él. Corrí hacia la plaza y agarré a Valeria, que estaba parada en el medio, charlando con algunas de las mujeres del pueblo que la felicitaban. Entramos a la oficina para sorpresa de Briggs.
«Ronaldo, no me habías dicho que ya habías elegido un aprendiz. Debería haber obtenido la aprobación final».
Yo lo interrumpí antes de que terminara. «¿Qué carajos está pasando, Briggs?», grité, provocando que tanto él como Valeria hicieran una mueca de dolor. «Una de esas malditas cosas me agarró y habló. Él pronunció palabras que yo entendí. ¡Carajo! Nunca antes habían hablado». Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. Vi que Valeria se llevaba una mano a la boca junto a mí. Briggs se reclinó en su silla. Metió la mano en un cajón y sacó una botella alta llena de ámbar oscura. Sacó tres vasos del mismo cajón y comenzó a servir.
«Lamento haber abusado de tu autoridad», dijo llevándose el vaso a los labios y derramando la mitad del líquido sobre su camisa debido a que sus manos temblaban. «Tenía la esperanza de que esto no ocurriera mientras yo estuviera a cargo. Supongo que esperé demasiado tiempo».
Él apuró a tomarse su vaso. Se levantó y se acercó a un retrato que había en la pared. Levantó el retrato y lo dejó en el suelo. Detrás de él había una caja fuerte. La abrió y sacó un gran libro encuadernado en cuero amarillento por el paso del tiempo. El siguiente objeto que descubrió fue una vieja pistola de chispa.
«Todo lo que necesitas saber, hijo, está ahí», dijo señalando el libro.
«Lo siento, señor, pero esto ya fue demasiado, está más allá de mí». Se llevó el arma a la sien y amartilló el percutor. Apenas tuve tiempo de agarrar a Valeria y apartar la mirada cuando él apretó el gatillo. Sangre caliente y fragmentos afilados de cráneo se esparcieron sobre nosotros. El maldito alcalde Briggs había volado la maldita cabeza. ¡Oh, no! Me temo que las últimas 24 horas han sido demasiadas confusas. Solo recuerdo haber acompañado a Valeria a la plaza, ambos salpicados de sangre y materia gris. Todos nos observaban. Algunos gritaban de horror, otros lloraban. Senté a mi aprendiz en un banco y le hice un gesto a una mujer que estaba cerca para que se acercara. «Señora, por favor, cuídela. Si todavía no está en estado de shock, lo estará muy pronto. Además, llamen al médico. Necesitaré su ayuda para trasladar el cuerpo de Prix». Dije y me di la vuelta para volver al edificio. El olor ya era desagradable en el interior. Olía a cobre muy fuerte. Me tomó por sorpresa después de lidiar con la sangre teñida con amoníaco de las anomalías durante tanto tiempo. Miré el cuerpo de Brix, pequeñas volutas de vapor se elevaban de la herida abierta mientras entraba aire frío.
¡Eres un maldito cobarde! ¡Eso es lo que eres, Brix! ¿En los momentos más difíciles nos dejan? ¡Eso es maldito! ¡Maldita seas! Murmuré hacia su cuerpo. Probablemente por primera vez desde que mi padre me había llevado a la playa, yo tenía miedo. Había visto cómo el alma se le escapaba del rostro a Brix cuando le conté que la anomalía había hablado. Él sabía cosas que yo no sabía, cosas que no quería afrontar, pero ¿por qué? El libro seguía sobre el escritorio donde lo había dejado, cubierto por una sucia capa de sangre. Tomé un paño que estaba cerca y lo limpié, haciendo todo lo posible por quitar los pedazos de cerebro y cráneo. Había ranuras estampadas en la tapa, algunas de ellas nunca las había visto antes. Abrí el libro y comencé a leer. Las páginas eran viejas y amarillentas, con manchas aquí y por allá de tinta derramada y creo que también sangre. Había ilustraciones de anomalías que tomaban notas detalladas de su anatomía y rasgos fisiológicos. La página siguiente mostraba las configuraciones de las runas, así como el tallado para el ritual. Apenas había comenzado a pasar las páginas cuando alguien llamó a la puerta.
«Ronaldo, ¿qué demonios ha pasado por aquí?»
Garrett, nuestro médico local, estaba de pie en la puerta con un pañuelo sobre la cara. Miró a su alrededor con horror antes de fijarse en el cuerpo de Brix.
«¡Oh, Dios mío! ¡El alcalde!»
«Oye, ¿tú sabes algo sobre todo esto?» Le pregunté enojado, atrayendo su mirada hacia el libro. Él negó con la cabeza mirando en cambio la pistola de chispa que Brix aún sostenía en la mano.
«Entonces, ¿él se hizo este daño?»
respondió. «Sí, así es». Le conté sobre la anomalía que habló mientras yo estaba haciendo el ritual. Me entregó este libro y luego se voló los malditos sesos. No he visto a nadie tan aterrorizado desde entonces.
«Oh, lo siento mucho. Por favor, debes retirarte, Ronaldo. Yo me encargaré de esto. Sé que esto te trae recuerdos dolorosos, pero debes ser fuerte».
Concluyó Garrett mi pensamiento. Se apartó de la puerta y reveló que Valeria estaba detrás de él, todavía con una expresión de sorpresa en su rostro. Tomé el libro del escritorio y salí rápidamente, agarrándola del brazo y apartándola de la espantosa escena. Había rastros de lágrimas a través de la sangre en su rostro. Caminamos en silencio hacia su casa. Cuando finalmente llegamos, la envié dentro para que se limpiara y me senté en el patio para seguir leyendo este misterioso libro. La primera mitad parecía estar compuesta por todo lo que ya sabía sobre el ritual, la anatomía de las estructuras de estas anomalías, un código de las runas. Luego, había algo diferente que me llamó la atención inmediatamente. Era otra ilustración, pero esta de un ser humano. Múltiples dibujos de la misma persona, pero con cambios sutiles entre cada uno. Al principio era un alargamiento de uñas y dientes, pequeñas branquias que crecían cerca de la nuca. Luego, los ojos girando. No sé qué usaron para capturar el color de los ojos en la ilustración, pero eran inquietantemente realistas. La página siguiente contenía notas y más ilustraciones. Grandes barcos en el mar durante una tormenta, sacudidos por las olas. Una figura de pie estaba en el agua elevándose sobre ellos. Luego, los barcos destrozados por el viento y las olas. Esto era lo que decía. Un sobreviviente del carguero Fate's Rest, un hombre llamado William Stettler, señaló que antes de que el barco se hundiera, vio un gigante que se avecinaba en el horizonte. Yo recordé mi sueño, el gigante que se alzaba tras las olas de estas anomalías, un general al mando de su ejército aterrador. Stettler jura haber visto a esta figura destrozar los barcos con sus propias manos, haciendo que todos los que iban a bordo cayeran al agua. En este artículo dice que fueron atacados por personas que se parecían a ellos, salvo por un pequeño chichón en la frente, garras y dientes alargados. Además afirma que estas figuras arrastraban a la tripulación y a los pasajeros supervivientes bajo el agua, para nunca volver a la superficie jamás. El libro continuaba explicando que Stettler había sobrevivido. Quedó inconsciente cuando una tabla de madera lo golpeó en el agua y logró llegar a la isla como hacían todas las anomalías. Cuando el vigilante que estaba en la orilla en ese momento lo encontró, casi quedó limpio con el ritual, pero se salvó solo porque su sangre era roja en lugar de azul. Se puede decir que esto fue una sorpresa para el vigilante. Stettler se unió a la guardia a través del matrimonio y decidió quedarse en la isla en lugar de regresar a su hogar en el continente. Es responsable de una de las mayores avances en nuestra comprensión de estas anomalías que vienen del espacio. 10 años después del accidente, Stettler estaba de guardia una mañana, cuando una anomalía llegó a la orilla. Se movió para recuperarlo como lo hacía normalmente, pero él se quedó paralizado de miedo al mirar su rostro. Tras leer eso, Valeria volvió a salir mirándome con preocupación mientras escurría el agua del cabello.
¡Oh, santo cielo! ¿Ahora qué vamos a hacer?
Preguntó ella sentada a mi lado. Yo no respondí, seguí leyendo y releyendo la misma frase. Stettler reconoció a su hermano Jacob Stettler, a quien había visto por última vez siendo arrastrado bajo la superficie 10 años antes. Él no había envejecido y la única diferencia era el pequeño chichón que tenía en la cabeza. «Oh, Valeria, hay cosas que todavía estoy aprendiendo junto contigo, cosas que pueden hacerme vacilar en los próximos días y semanas». «Necesito que prometas que si dudo, tú intervendrás y terminarás el trabajo sucio», dije mirándola.
«Sí, lo prometo, pero ¿qué va a suceder, Ronaldo?»,
dijo Valeria todavía preocupada. En ese momento, alguien se acercó corriendo por el sendero gritando mi nombre. Reconocí al mismo hombre que había apostado en la orilla, sin aliento y con los ojos desorbitados.
Por favor, regresa rápido! ¡Algo se dirige al pueblo!»
Se detuvo frente a la casa jadeando y temblando. «Tranquilo, hombre, ¿qué carajos acabas de decir?» Pregunté saltando de la silla. «¿Y cómo sabías que estaba aquí?»
«El doctor Garrett me dijo que llevabas a Valeria a casa. Vi, bueno, el cuerpo de Prix».
Casi parecía que iba a vomitar cuando lo dijo, pensando en el desastre que había en la oficina de Prix.
«Me temo que una anomalía llegó a la orilla, amigo. Lo vi y empecé a ir a buscarte, pero entonces él me habló. Él me preguntó dónde estabas, Ronaldo».
«Oh no, joder», dije mientras empezaba a recoger mis cosas y a emprender el regreso hacia el pueblo. Me detuve de nuevo antes de que pudiera marcharme.
«Oye, Ronaldo, este no es como los demás»,
dijo agitando las manos frenéticamente hacia él.
«Es él, Ronaldo, no sé cómo sucedió, pero es él».
«¿De qué estás hablando? ¿De quién, maldita sea? ¿De quién?» Yo le grité intentando encontrarle sentido a toda aquella situación.
«¡De Río!»,
susurró el hombre mirando al suelo. Yo me detuve en seco, no podía moverme, no había forma de que pudiera ser él. Él se había ido, había fallecido, su cuerpo nunca fue encontrado. Este tipo simplemente no recordaba cómo era y estaba confundido.
«Oye, ¿quién carajos es Río?»,
preguntó Valeria, impaciente por la falta de respuestas. Yo me giré para mirarla y en el proceso saqué de mi bolso la espada con la inscripción rúnica y se la entregué. «Oye, aún no conoces el ritual y es posible que no pueda llevarlo a cabo», dije.
«¿Alguien podría decirme qué carajos está sucediendo? No puedo ayudar cuando estoy en la maldita oscuridad aquí confusa».
Valeria prácticamente estaba gritando ahora tirándose de su cabello.
«¿Quién diablos es Río y por qué estás tan preocupado por él?».
Cuando dijo eso, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras la miraba. Sentí una bilis caliente que me quemaba la garganta y casi me atraganté con las palabras que salían de mi boca. «No, no es posible. Río era mi hermano. Él falleció hace 10 años. ¡Carajo!». En ese momento, el silencio nos invadió mientras caminábamos de regreso a la plaza del pueblo. Estaba más que perdido. Cuando leía el libro, me di cuenta de que algo así podría ser posible, pero no pensé que sucedería tan pronto. Valeria estaba ciertamente preocupada, lanzándome miradas de preocupación mientras miraba la espada que le había dado. Finalmente habló.
¿Qué quisiste decir con que era tu hermano? ¿Qué le pasó?
Yo sabía que ella necesitaba saberlo. Sabía que solo estaba preguntando para estar más preparada. De todos modos, esto me molestaba. Había sufrido demasiado por mi hermano desde el día en que lo perdí, y eso solo se agravó cuando perdí a mi padre días después. ¿Acaso mi padre sabía sobre todo esto? ¿Fue por eso, porque hizo lo que hizo? Tiene sentido que no lo recuerdes, discípula. Debías estar muy joven. Respondí finalmente, y las palabras sonaron como si vinieran de algún lugar lejano. Río estaba afuera con mi padre, y yo un día haciendo la guardia. Estaba jugando en el agua mientras papá y yo estábamos patrullando. Él estaba ahí un segundo y se fue al siguiente. No sé si fue una corriente de resaca o algo más, pero simplemente él desapareció.
«Eso significa que entonces nunca encontraron su cuerpo»,
susurró Valeria. Podía sentir el frío en su voz. Se dio cuenta de a dónde quería llegar. «Sí, eso fue hace 12 años. Tenía 6 años, nunca lo encontramos». Había un temblor perceptible en mi voz cuando comencé a decir lo que temía. Papá se culpó a sí mismo. O tal vez él sabía la verdad. Sea como sea, se quitó la vida esa misma noche. Caminó hasta la playa y se paró entre las olas y bueno, él se cortó la garganta.
¡Oh, Dios mío! ¡Qué aterrador!
Valeria dejó escapar un pequeño jadeo. Yo lo encontré a la mañana siguiente. La marea estaba bajando cuando lo hizo, así que no se lo llevó la corriente. Estaba simplemente tirado en un charco de su propia sangre. Y yo... Mi voz se quebró al recordar ese día. Todavía podía sentir la lluvia fría que me escocía al golpearme la piel. El viento que me raspaba la cara. Sentado en el charco de su sangre y sacudiéndolo, estaba esperando a que despertara. Me quedé ahí sentado hasta que vi a una anomalía llegar a la orilla. Entonces tenía que hacer mi deber, algo para que yo era lo único apto. Hasta ahora yo solo podía hacerlo. «Esa es la historia», dije. La plaza del pueblo ya estaba a la vista. Podía ver una multitud de personas reunidas a mi alrededor, todas agarrándose unas a otras y mirándose fijamente a algo que había en el medio. Me detuve en el camino, lo que provocó que Valeria casi chocara conmigo. Levantó la espada en su vaina y me miró expectante cuando me giré hacia ella. «Oye, no olvides lo que te dije. Si yo dudo de algo, por favor, termina el trabajo».
«Sí, yo voy a seguir adelante si tú flaqueas»,
dijo asintiendo con la cabeza. Si ella estaba asustada o no, no lo iba a demostrar. Sus ojos grises eran como el acero de una espada. Ella era la indicada para esto. «Oye, además, si hago cualquier seña de debilidad de no poder hacer esto, elimínalo», dije reafirmando. «Si no puedo prometer que la emoción no me dominará, si me muevo para detenerte, a mí también debes cortarme».
«Oh, ¿pero qué estás diciendo, Ronaldo? Está bien».
Ella parecía sorprendida, pero momentos después recuperó la determinación. Caminamos los 100 metros que quedaban hasta la plaza y la multitud se fue abriendo paso a medida que avanzábamos. Cuando los últimos se alejaron, pude ver lo que habían estado mirando. Un niño que no era mayor que el día en que desapareció estaba de pie en medio de la plaza. Tenía la típica barriga de estas anomalías, con uñas y dientes puntiagudos. Nada había cambiado. Todavía tenía el pelo corto que papá le había hecho unos días antes de desaparecer, y podía ver las pequeñas hendiduras en su cuello donde se habían formado las branquias. Él me dirigió una sonrisa aguda cuando me acerqué.
«Oh, hermano, sí que has crecido»,
dijo. Su voz era más gutural de lo que recordaba. La inocencia de la voz de un pobre niño ya había sido desaparecida, sustituido por la amenaza y la sed de sangre.
«No sabes cuánto te he echado de menos, hermano mayor».
«Río», respondí con sencillez. Sentía lágrimas ardientes que me picaban los ojos. Sabía que era peligroso. Podría destrozarme en segundos si yo bajaba la guardia. Eso no cambiaba el hecho de que alguna vez fue mi hermano.
Todavía se parecía a ese niño de 6 años que desapareció entre las olas.
No pareces tan feliz, hermano, como pensé que lo estarías. Esperaba una reunión más grande,
respondió. Miró a la multitud que todavía lo observaba, mirándolo con horror.
¿Qué sucede? ¿Por qué siento que todos me tienen miedo? ¿Acaso no me reconocen? Soy yo, Río,
dijo. ¿Qué te pasó, hermano? Logré decir con voz entrecortada. Estaba demostrando debilidad. Sin duda, él intentaría aprovecharse de esto.
Hermano, el océano nos lleva a todos tarde o temprano. Algunos de nosotros antes que otros. Tú y papá no me vigilaron, y bueno, ahora estoy aquí. Sin embargo, yo he vuelto por ti, querido hermano. Quería mostrarte todas las cosas maravillosas que yo he aprendido. Todas las vistas y sensaciones asombrosas. Me han enseñado mucho en estos pocos años que he estado ausente.
Terminó de decir. ¿Qué? ¿A quién? Pregunté.
He aprendido mucho de los demás, por supuesto. A los demás les agrado. Somos bastantes, como seguramente habrás notado en los últimos días. Hemos estado ocupados, reclutando, creando, engrosando nuestras filas. Ya traemos más gente y él hace que les agrademos. Estoy seguro de que puedo decir algo bueno de ustedes.
Oye, Río, no eres tú. En ese momento hablaba más conmigo mismo que con él. No quería creer que mi hermano se había convertido en esto. No quería creer que pudiera ser ese monstruo.
Tú no sabes quién soy yo,
rugió provocando que se formaran nubes oscuras y se levantara el viento. Miré a mi alrededor y le hice señas a todos para que se apartaran. Entonces me di cuenta de que Valeria ya no estaba a mi lado.
Por favor, hermano, no hagamos esto. Vuelve con nosotros, no tiene que ser así.
No, yo creo que no, le dije intentando mirar a mi alrededor en busca de Valeria sin que él se diera cuenta. Finalmente la localicé entre la multitud abriéndose paso lentamente entre ellos, intentando flanquear a Río. Tenía que mantenerlo distraído.
Ya no hay vuelta atrás, querido hermano. La isla no existirá por mucho más tiempo. El océano se lo tragará todo muy pronto. Todos se unirán a nosotros o se ahogarán. Algunos de ustedes tienen una opción, otros no.
Di un paso hacia adelante y abrió los brazos hacia mí.
Quiero llevarte conmigo ahora, Ronaldo, para poder hacerte una oferta. Puedo llevarte conmigo y podrás ser una persona nueva, te lo aseguro. Será rápido y sin dolor. Los seres de las estrellas te enseñarán su tecnología y todo su conocimiento.
Oye, hermano, lo interrumpí. Yo quiero ayudarte, por favor déjame ayudarte, continué. Valeria estaba casi detrás de él, solo un minuto más y estaría muerto.
No, yo quiero ayudarte a ti.
Río me respondió con una mueca de desprecio. Valeria me miró y asintió.
¡Valeria, hazlo ahora!, grité.
Me lancé hacia adelante en el mismo momento en que ella lo hizo. Ella con la espada desvainada y yo con mi cuchillo. Todo lo que pude ver antes de atacar fue la sonrisa torcida de mi hermano. Ella golpeó justo en el punto, clavándole la puñalada en la columna vertebral. Mi cuchillo encontró su marca en su garganta, cortando cualquier sonido que pudiera salir de él. Consiguió asestarle 2 buenos zarpazos con sus garras. Uno de ellos atravesó a Valeria en la cara, y dejó 4 largos y dentados surcos de carne abierta desde su ojo izquierdo hasta su barbilla. La otra mano logró alcanzarme el estómago, dejándome sin aliento y clavándose en mi carne. Sentí que su mano se cerraba en su puño, cerrándose alrededor de todos los órganos internos que pudo.
«¡Todos, consigan una maldita cuerda!»,
grité a los espectadores. 2 de ellos corrieron hacia el edificio más cercano y encontraron una red de pesca a medio tejer que habían dejado allí en la emoción del día. Nos la tiraron a Valeria y a mí. Rápidamente la envolvimos alrededor de Río, asegurándonos de que estuviera bien atado antes de cortar una tira de tela de mi manga y metérsela en la boca.
«Ahí está. No habrá más tormento si no puede gritar», dije sentándome de nuevo en el suelo y agarrándome el estómago.
Miré hacia abajo para evaluar el daño y pude ver un sangrado abundante, así como algunas partes de mi interior donde no deberían estar.
«¡Garrett! ¿Dónde está Garrett, maldita sea? ¿Dónde estás?», grité.
Valeria corrió a mi lado, se quitó el abrigo y me presionó el estómago. En ese momento su ojo estaba hinchado y cerrado.
Tendría suerte si volvía a ver a través de él. ¡Carajo, necesito ayuda! En ese momento yo estaba jadeando. La adrenalina se estaba escapando y el dolor se estaba apoderando de mí. Lo último que vi antes de desmayarme fue a Valeria, con lágrimas mezcladas con la sangre en su rostro y a Río sonriéndome desde el suelo. Más tarde yo me desmayé. Ahora estoy despierto de nuevo. Han pasado 2 días desde que sometimos a Río. Garrett me curó lo mejor que pudo, pero el diagnóstico es desalentador. Río logró causar algunos daños mientras estuvo allí. Valeria me dijo que lo tiene encerrado en la oficina de Briggs. Dijo que ha estado allí sonriendo a todo al que pasa. Tiene la mitad de la cara cubierta de vendajes. Garrett dijo que su ojo debería sanar, pero que nunca recuperará el 100% de su vista. «Oye, amigo, he estado investigando el libro», me dijo Garrett. «Dice que él ha aprendido las runas y memorizado el ritual». Dijo que también hay rumores de un ritual más antiguo del que hablaron ancestros que ya no existen hace mucho tiempo. Algo que podría detener todo esto de una vez por todas.
«Ese dios, supongo que se podría llamar así», dice Valeria. «Es un gigante que los crea. Aquí y allá hay una idea de quién haya creado esto. Tradujeron algunas notas antiguas que dejaron los primeros habitantes de nuestra isla». Quien haya escrito esto cree que si se hacen 2 sacrificios pueden debilitarse y quedar atados bajo el mar.
Ella siguió explicándomelo, pero yo estaba a punto de recuperarme del dolor. Finalmente, Garrett volvió y me dio una nueva dosis de medicamento. No hizo mucho por aliviarme el dolor, pero me sedó. Ahora estoy entrando y saliendo de la conciencia. Mi aprendiz está trabajando para descifrar este ritual antiguo. Si logra descifrarlo, tal vez tengamos una manera de terminar con todo esto. Solo espero vivir para verlo. El infierno por fin llegó a nuestra isla. La muerte llegó a nuestro hogar. Estaba empezando a oscurecer afuera. Todavía me estaba recuperando, esperando que la medicina que me había dado Garrett hiciera efecto pronto para no sentir tanto ese dolor punzante. Ojeé el libro mientras esperaba. La lámpara a mi lado hacía que las páginas brillaran casi de amarillo. Había notas garabateadas en los márgenes donde cabían, todos con diferentes caligrafías. Me pregunté si los habían escrito otros cazadores antes que yo. Pero ¿qué antigüedad tenía este libro? ¿Qué había pasado con todas esas personas? Si tenían esas notas y teorías sobre el final, pero aún así no podían hacerlo realidad. ¿Había algo que no estábamos viendo en todo esto? Esas eran preguntas que estaban dándome vueltas en la cabeza. Volví a pasar la página y me di cuenta de que no había notas garabateadas por primera vez en al menos 100 páginas. En cambio, había solo una estrofa de un poema, como una profecía escrita ante mí con una hermosa caligrafía. Cuando las olas se elevan y los océanos se inundan, la lluvia y el viento aúllan, llenos de sangre en el mar, hermanos de rojo y azul terminando la ira de las aguas, comenzando días nuevos. Eso fue lo que decía.
¡Oh, santo cielo! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, despierta!
Dije en voz baja. Esto era todo. Esta era la respuesta. Así era como debía parar todo. Él se levantó de la cama que estaba apoyada contra la pared opuesta, todavía en un estado de estupor por las drogas. Garrett había dicho que su estado no era prometedor. Cuando Río metió la mano, se había cortado una buena parte de sus intestinos, lo que le había provocado una hemorragia interna masiva. Garrett hizo lo que pudo, pero no estaba preparado para una cirugía mayor de ese nivel. Ronaldo se giró hacia mí con los ojos apenas abiertos.
«Josefina, ¿estás aquí para llevarme lejos?»,
murmuró mirándome sorprendido.
«¡Has crecido tanto!».
«¡Oh, no, Ronaldo, soy yo, Valeria!»,
dijo. Garrett ya me había dicho que podía alucinar debido a la medicina.
«Ya encontré la respuesta, Ronaldo, ya la encontré».
«Yo no estoy listo, Josefina»,
él murmuró. Las lágrimas me picaron en los ojos al ver a ese hombre destrozado. Había protegido nuestra isla durante tanto tiempo. Me había puesto bajo su protección sin dudarlo. Lloré un poco más mientras las lágrimas corrían mis heridas aún abiertas. Se escuchó un suave golpe en la puerta cuando entró Garrett sosteniendo otro frasco de medicina y un montón de vendajes limpios. Me miró mientras Ronaldo volvía a murmurar algo de Josefina.
«Oh, pobre hombre, hace años que no habla de ella», dijo Garrett.
«¿Y quién era Josefina? ¿Quién es esa mujer?».
Yo pregunté. Suspiró y se sentó junto a la cama, comenzando a curar nuevamente las heridas de Ronaldo.
Oh, chica, ella es la única persona a la que él ha amado. Josefina era su hija, respondió Garrett.
¿Y dónde está Josefina ahora?
Cualquiera que sea el cielo en el que tú creas. Ella solo vivió una hora después de nacer. Lamentablemente falleció poco después que su madre. Creo que por esto te aceptó también.
Le recordaste lo que perdió, contestó. Yo no podía contenerlo más. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, escociendo mi herida aún más que antes. No tenía familia. Mi madre murió durante el parto. Mi padre murió poco después de mi concepción. El pueblo me crió y Ronaldo siempre había estado ahí ofreciendo consejos o ayudando en lo que podía. Pero ahora, él estaba ahí muriendo a solo unos metros de mí. Garrett terminó de envolver sus vendajes nuevos y se levantó entregándome el frasco.
«Dale esto cuando se despierte. Lo va a ayudar con el dolor».
Me dio una palmadita en el hombro mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. Ronaldo finalmente se movió.
«Oye, Garrett, tengo que irme», murmuró.
Se giró y miró a Ronaldo.
«Descansa, viejo amigo, estaremos a salvo hasta que tú lo estés», dijo.
Cuando abrió la puerta para salir, un grito atravesó el aire. En cuestión de segundos, un viento cada vez más fuerte lo siguió.
¡Ayuda, ayuda! ¡Por favor, alguien ayuda!
Se escuchó una voz desde algún lugar afuera. Comenzó a gritar nuevamente, pero se cortó en un momento.
¡Arrástrenlos hasta las olas!,
dijo otra voz gutural como el sonido de las rocas al rozar el fondo del océano. ¡Llévenlos a las cápsulas para que los moldeen a nuestra imagen!, terminó de decir.
¡Oh, santo cielo! ¡Hay una horda de ellos ahora afuera!,
dijo Garrett entrando de nuevo y cerrando la puerta de un portazo. Más gritos atravesaron el aire y el viento volvió a soplar con más fuerza. Podía escuchar cómo la lluvia empezaba a golpear el techo de la pequeña cabaña. Las paredes crujieron al ser movidas. Ronaldo se movió otra vez, repentinamente más alerta.
¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi espada?
Comenzó a incorporarse, luego gritó de dolor cayendo de espaldas sobre la cama.
¡Garrett! ¡Tengo que salir de aquí! «Me temo que no puedo permitirlo, amigo»,
le dijo Garrett mientras caminaba de un lado a otro de la habitación pensativo.
«Nunca habían llegado tan lejos tierra adentro, aparte de río, por supuesto. No me agrada esto, nos van a encontrar muy pronto».
Y como si esto fuera una señal, la puerta se abrió de golpe. Una enorme entidad entró a empujones, desgarrando el marco de la puerta con sus garras. El animal gritó al vernos, lo que provocó que lloviera más sobre la cabaña.
¡Retrocede, Garrett!
Susurré moviendo mi mano hacia la espada que todavía estaba envainada a mi costado. Él se lanzó a un lado, dejando un camino recto. Tenía que asegurarme de que estaba en el objetivo, incluso con mi vista limitada. Saqué la hoja lentamente, inclinándome hacia adelante y concentrándome en el área del diafragma, tal como Ronaldo me había mostrado ese día en la playa. Esa cosa, sea lo que sea, corrió hacia mí con los brazos abiertos y las garras en alto. Yo me abalancé hacia él y lo apuñalé.
«¡Sí, le di!»,
gritó de dolor cuando la cuchilla le impactó en el centro de la caja torácica por encima del diafragma. Escuché el crujido del hueso al partirse en dos. La entidad cayó sobre mí rechinando los dientes mientras intentaba recuperarse. Moví otra mano hacia la empuñadura de la hoja. La agarré y comencé a cortar hacia abajo. La anomalía echó la cabeza hacia adelante, intentando morderme el cuello mientras yo movía hacia un lado debajo de él, trabajando frenéticamente la hoja hacia abajo. Escuché el último suspiro cuando di en el blanco. La entidad se desplomó retorciéndose. Garrett corrió hacia mí para ayudarme a quitármelo de encima mientras yo sacaba la espada, salpicando sangre azul en las paredes.
«Oye, Valeria, por favor dime que estás bien»,
preguntó Ronaldo incorporándose lentamente esta vez para no lastimarse. Aún se encogía de dolor.
«Ronaldo, gracias a Dios. Mira, ya he descubierto cómo podemos detener esto. Tenemos que atrapar a Río»,
dije acercándome a él. Tomé el libro de la mesa cercana. Lo hojeé hasta llegar al poema y se lo acerqué a Ronaldo para que lo leyera.
«Hermanos de rojo y azul». «Eso no puede referirse a nosotros, ¿verdad?»,
preguntó mirándome.
«Sí, creo que sí.
dije. Podía ver el miedo en su rostro. Estaba juntando todas las piezas, el mismo rompecabezas que yo había armado hace apenas unas horas. El viento era constante, un rugido continuo, un monstruo que destrozaba la isla. Una tabla fue arrancada del techo, dejando una abertura por la que comenzó a entrar la lluvia. «Ayúdame a levantarme, Garrett», dijo Ronaldo balanceando las piernas por el borde de la cama. «Tenemos que ir a buscar a mi hermano». Levanté la espada y me dispuse a correr por la plaza. Garrett se puso de pie sosteniendo a Ronaldo sobre sus hombros. Intercambiamos un pequeño asentimiento antes de salir corriendo de la cabaña y adentrarnos en el caos. La plaza estaba bañada de rojo. Las anomalías sacaban los cuerpos de las casas a rastras sin importarle si los abrían y cortaban o no. A cualquiera que se resistiera lo descuartizaban, y los monstruos atacantes lo trataban como un juego. A lo lejos vi cómo agarraban a un pobre hombre y la apartaban de su esposa que gritaba y le cortaban la garganta de tal manera que la sangre cubría a la mujer que amaba. Soltó una risa demente antes de abalanzarse sobre el otro. Nos abrimos paso esquivando lo que pudimos y tratando de abrirnos paso a través de lo que no podíamos. Finalmente llegamos a la puerta de la oficina de Briggs, la derribamos y atravesamos. Río estaba sentado en el centro de la habitación mirándonos fijamente. Una sonrisa se dibujaba detrás de la mordaza que cubría su boca. «¡Agárrate y corre!», dije mirando hacia Garrett y Ronaldo. Tomé la silla en la que estaba Río y comencé a arrastrarla hacia la tormenta. Intentamos rodear la plaza y dirigirnos hacia el camino que lleva a la playa para no ser vistos. Una anomalía persiguió a alguien que se interponía en nuestro camino y se detuvo al vernos. Cargué hacia adelante y esta vez le di un puñetazo en el ojo. Cayó al suelo chillando, lo que hizo que la tormenta se intensificara. Cuando finalmente llegamos al sendero, vi que no teníamos que ir muy lejos. La cantidad de anomalías que se congregaban en la isla y el caos que provocaban habían provocado una marejada ciclónica, lo cual hizo que las olas estrellaran a solo unos cientos de metros de distancia. Las dunas habían desaparecido. Ahora la isla solo consistía en la plaza y el área circundante. «¡Oh, ya es hora, hermano! ¡Por fin! Ahí está nuestro dios esperando tal como lo prometió!», gritó Río por encima del caos. Miré hacia atrás y vi que había mordido la mordaza, lo que le permitió hablar una vez más. Miré a lo lejos y vi una silueta borrosa en el horizonte que se acercaba cada vez más a nuestra posición. Con cada paso enviaba una ola gigantesca hacia nosotros, apoderándose de más tierra. Las anomalías agitaban entre las olas y se acercaban a la plaza. Debía haber cientos de ellos, todos chocando unos contra otros, mientras apresuraban a ser los primeros en llegar a la zona de alimentación. Ellos se detuvieron cuando nos vieron. «¡Bájenme!», dijo Ronaldo. Garrett lo miró para confirmar lo que estaba pidiendo y luego asintió levemente antes de ponerlo de pie. Ronaldo se acercó a mí y puso sus manos sobre mis hombros. «Oye, Valeria, pase lo que pase, quiero que sepas lo orgulloso que estoy», dijo. Con destreza me quitó la espada y la escondió en el bolsillo de su chaqueta. «Bueno, Río, ¿tu oferta sigue de pie? ¿Me llevarás al mar?». «¡Carajos! Pensé que nunca me lo pedirías», dijo Río sonriendo y mostrando sus afilados dientes. Ronaldo se acercó a él y sostuvo su cuchillo contra la cuerda que lo ataba. «Te dejaré libre, Río, pero debes prometerme que no les harás daño». Ronaldo jadeaba por el esfuerzo de ponerse de pie. Río simplemente asintió en respuesta. Con un rápido movimiento del cuchillo, sus ataduras cayeron a su alrededor. Caminaron juntos hacia el agua y Río les gritó victoria a los demás anomalías. Cuando el agua les llegaba a la cintura, se giró hacia Ronaldo. «¡Mira, Pantalacin!», dijo señalando la figura gigante, cuyos rasgos aún estaban oscurecidos por el viento y la lluvia que parecían emanar de ella. «El gran gobernante de todo lo que está bajo las olas. Te traigo un sacrificio, el último de la línea de purificación». Se giró para mirar a Ronaldo y lo miró mientras hacía lo mismo. «He esperado tanto tiempo, Ronaldo». Empujó su mano hacia adelante, empalando a Ronaldo en el corazón. Soltó un jadeo y se inclinó hacia adelante sobre su hermano. Río lo abrazaba con fuerza y lo acercó más a él. Ronaldo lo envolvió con sus brazos a cambio. «Yo también», le escuché decir. Sacó la daga del bolsillo y la acercó a la espalda de Río, abrazándolo fuerte con un brazo antes de lanzarse hacia sí mismo. Río dejó escapar un ruido de sorpresa cuando él y Ronaldo se unieron a la espada. Las anomalías que estaban alrededor comenzaron a gritar y retorcerse, lo que hizo que el viento se levantara con ellos. De repente, todos se detuvieron. Garrett me agarró del brazo y me apartó del agua mientras observábamos. Los dos hermanos, cuya sangre se mezcló en la hoja y se derramó en el agua, parecieron derretirse en un charco de rojo y azul. Solo tardaron unos momentos en desaparecer por completo. El color del agua se expandió aún más hacia la multitud de anomalías. Cuando la sangre los tocó, los errantes se convirtieron en agua. Con cada nueva masa se formaba una ola ascendente que se mantenía en su lugar como un muro de agua en la orilla. Casi podía distinguir a los demás hermanos en el medio, todavía encerrados en su abrazo de muerte, translúcidos en su nuevo estado de ser. Cuando todos los errantes fueron alcanzados, era un tsunami imponente que estaba listo para atacar. Pantalassin se quedó de pie a lo lejos, mientras la tormenta seguía remolinándose a su alrededor. Levantó su primera ola, la estrelló contra el agua y envió su propia ola hacia adelante. El gran tsunami corrió a su encuentro y la absorbió mientras chocaban. Tomó velocidad a medida que se acercaba cada vez más al dios del mar, rodando con furia. Se escuchó un fuerte estruendo cuando chocó contra el gigante, derribándolo. Vi cómo intentaba levantarse y recuperar el equilibrio. Pero mientras lo hacía, zarcillos de agua salieron disparados desde la superficie y lo atraparon por todos los puntos posibles. Finalmente, dos zarcillos, uno rojo y otro azul, salieron disparados hacia adelante y envolvieron el antiguo cuello de mar, tirándolo primero de rodillas y luego bajo la superficie para siempre. En este momento ya hemos empezado a contar y a enterrar a nuestros muertos. La isla me temo que está destruida. Las casas han desaparecido por completo. Parecía como si hubiéramos sufrido el impacto directo de un huracán. Estaba caminando por la playa antes cuando vi algo que brillaba en una poza de marea. Mientras corría para mirar, pude distinguir la empuñadura de la espada del tiempo. La espada en sí estaba rota. No quedaban más que astillas dentadas después de unos centímetros, pero la conservé de todos modos. Es para recordar al padre que tuve por poco tiempo, el hombre que dio su vida por nosotros mientras vivió. Sé que cuando las olas se estrellan, es él quien me dice que siga ahí, manteniendo a raya el mal en la muerte como lo hizo con vida. La humanidad te debe un gracias. Muchas gracias, Ronaldo.
Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.